Son las 11 y 20. mil personas, cerca de 200 países representados, fue parte de la participación de la edición número 20 de la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas que se desarrolló en Lima hace algunas semanas. Representantes de gobierno, sociedad civil, empresas y autoridades estuvieron exponiendo y debatiendo sobre los principales desafíos climáticos y la agenda para los próximos 5 años. Hoy vamos a adentrarnos en lo que fue esa conferencia y para eso recibimos en estudios a uno de los participantes por Uruguay. Se trata de Gerardo Onti, es el responsable del área de energías del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, analista del Centro Latinoamericano de Ecología Social y que fue allí representando a una de las ONG globales que siempre están haciendo mucha fuerza en este tipo de encuentros, que es Climate Action Network, en este caso Latinoamérica. Gerardo, bienvenido. Gracias por estar acá.
No, un placer, como siempre. Encantó venir a tu programa y estar con tu audiencia.
Gerardo, llevas muchas reuniones preparatorias arriba, algunas las compartimos de estas reuniones de las COP, ¿no? ¿Verdad? La Conferencia de las Partes de Cambio Climático y la presencia en más de una. ¿Se avanza algo o se habla mucho?
qué notable.
Yo como periodista siempre fui escéptico, y mirá que me tocó cubrir como 3 o 4, y...
Digámoslo de esta manera, siempre hay avances, el tema es que los avances que hay con respecto a lo que se pretende hacer es muy escaso, claro. Y el nivel de definiciones es muy vago.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Eso te iba a decir, Gerardo, es que se precisa hacer tanto en tan poco tiempo y es tan urgente que no llegas nunca a avanzar, ni siquiera un poco.
A ver, es como, por ejemplo, es como si yo te dijera, bueno, tenemos que construir una radio, entonces vamos a ponernos de acuerdo en cómo la construimos, no sé, somos 10 socios, 15 socios, y decimos, bueno, en realidad hoy nos sentamos y nos comprometemos a que queremos hacer la radio más grande de América Latina con el mejor alcance, punto. Entonces vas con eso al banco y le decís al gerente del banco, bueno, este es el proyecto que yo tengo para la radio. Entonces el gerente del banco te va a decir, bueno, mire, está todo bien con sus intenciones, pero sí, tráigame algo más concreto. Entonces van los socios a los, no sé, al año y le presentan un documento igual, pero dice, bueno, ahora lo que acordamos es que además la fachada de la radio va a ser amarilla. Claro. Por decirte algo, obviamente, ¿no? Entonces cuando uno lee el acuerdo, en particular este de Lima, si uno no toma los antecedentes, puede decir, bueno... acá hay un grupo de gente que se puso de acuerdo en algo y además que quiere tener la fachada amarilla, pero si el gerente del banco, por seguir con este ejemplo, ya es la quinta vez que le traen un papel más o menos igual, el gerente va a decir, bueno, muchachos, digo, está todo bien con el esfuerzo que están haciendo, póngale un poquito más de definiciones a esto. Entonces esto es lo que pasa, lo que viene pasando en la historia de la convención. Cada año se presenta un nuevo acuerdo como que hay un logro novedoso, pero en realidad se sigue girando sobre los mismos temas que no se terminan de resolver y se presentan fachadas amarillas como si fuera un gran avance, ¿no?
Siempre hay esos temas, que Gerardo, que atraviesan de un lado a otro. Estoy pensando en cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono, ese es como el gran tema, cómo hacer que eso no afecte la temperatura del planeta es el otro gran tema, quién paga para mitigar es el otro gran tema, eso se sigue dando vuelta.
Cada vez hay algunas certezas mayores en relación a cuánto hay que reducir y cuáles son los límites que tenemos, pero como tú decías recién, como el tiempo corre, estas medidas son cada vez más urgentes, es decir, el tiempo que hay disponible para cambiar es menor. Nosotros sabemos ahora que de aquí al año al 2050 podemos llegar a tener unas emisiones de 1000 gigatoneladas, claro, de carbono. No sé si importa demasiado explicitar de qué se trata esto, pero bueno, esa es la medida. Y el problema grande es que los países no se ponen de acuerdo en cómo se va a distribuir esta cantidad de emisiones. Entonces algunos dicen, no, miren, yo soy un país muy pobre y tengo mayor derecho a tener mayores emisiones que otros que son más ricos y tienen más posibilidades de reducir. Entonces, nosotros sabemos ya cuál es el límite que tenemos. Lo que no ha logrado la convención es acordar cómo, en qué plazos se va a hacer esta reducción. Mientras tanto
se sigue creciendo.
El tiempo pasa y también lo que ya sabemos es que lo que ya sabemos por... en general por los estudios académicos y proyecciones que hay, que en el sector energético ya los compromisos que hay, las planificaciones que hay de nuevos emprendimientos energéticos de aquí al año 2017, esos proyectos ya están comprometiendo todas las emisiones que se pueden tener hacia el futuro. Entonces, no porque en el año 2017 se vayan a emitir, sino lo que estoy diciendo, lo que dicen estos informes, es que si yo de aquí, por ejemplo, de aquí al 2017, instalo X cantidad de centrales térmicas, esas centrales térmicas van a estar teniendo un cierto nivel de emisiones en su ciclo de vida útil que ya van a estar comprometiendo ese presupuesto de carbono. Entonces, de ahí la urgencia. Todas las decisiones tienen que ser tomadas en 3-4 años como mucho para que pueda realmente hacerse un cambio para evitar ese problema, ¿no?
¿Y no se toman por qué?
Hace muchos años un negociador en una de estas COPs me dijo: acá los países no vienen a negociar ideas, vienen a negociar intereses. Entonces, cuando un país defiende intereses en un problema que es global y donde los intereses dependen mucho de las emisiones de carbono, es muy difícil. Por decirte algo, los países que venden petróleo, lo que más defienden es que no haya recortes al consumo, claro, de petróleo. Los países que venden ganado, como nosotros, y que es otro, en el caso nuestro, un componente, claro, importante de las emisiones, en particular de Uruguay, no quieren que se restrinja la venta. Cada uno expone sus razones. Yo, claro, no estoy diciendo que las tengan o no las tengan. Cada uno expone las suyas. Pero en ese contrapunto de debate no se puede. Hay otros que son grandes productores de paneles fotovoltaicos y entonces dicen: no, tenemos que hacer reducciones con renovables. Esa es la discusión. Y después está la otra, que me parece muy importante para los países como los nuestros, países en desarrollo, que es, bueno, que le están diciendo a los países desarrollados: bueno, ustedes llegaron a ese nivel de vida ocupando, con todas las comillas del mundo, ¿no?, ocupando parte de la atmósfera que nos tocaba, claro, a nosotros, así que ahora retiren esos gases de ahí y ábranos el espacio para que nosotros podamos llegar, claro, a tener ese nivel de desarrollo.
Yo recuerdo en algunas reuniones preparatorias, Gerardo, creo que alguna que compartí contigo, donde países que estaban empezando a industrializar decían: Bárbara, no seas malo, van a empezar a recortar justo cuando a mí me toca empezar a crecer. ¿Por qué no paras vos, que ya te industrializaste, y déjame crecer a mí? O sea, déjame contaminar, pero a costilla de que vos no lo hagas.
Exacto, esa es la discusión. Ahora, ¿cuál es el problema que yo creo que que no se está poniendo arriba de la mesa? Es: si todos los países van a ser desarrollados como los países desarrollados, el consumo de energía se multiplica por 5. Y se ha dicho más de una vez, se requieren 9 planetas para poder contener todas esas emisiones de dióxido de carbono. Entonces hay 3 patas ahí que la convención tiene como propuesta de intentar hacer coincidir o conciliar, y no se logran, que son: reducir las emisiones, pero a la vez sostener el crecimiento económico, y a la vez hacer que esta distribución de los costos sea equitativa. Yo he llegado a la conclusión, después de mucho escuchar a los negociadores y mucho seguir esto, que esas 3 cosas no se pueden lograr. Alguna de las 3 cosas hay que abandonar. O abandonamos el criterio de la equidad, entonces se van a desarrollar algunos y otros no, o dejamos de lado el crecimiento económico y decimos: bueno, no se puede ser equitativo y a su vez reducir las emisiones si sostenemos el desarrollo, o directamente nos olvidamos de reducir las emisiones y, bueno, hacemos un desarrollo con y sin, o sin equidad, pero ya no se puede no se puede tener el objetivo de estabilidad climática. Porque esas 3 cosas implican el desarrollo necesariamente, y por lo menos en estos plazos en que estamos hablando, porque muchas se dicen: no, porque si el mundo fuera 100% renovable, perfecto. Pero esa transición lleva 20 años, 30 años, y ese tiempo no lo tenemos. Entonces, el desarrollo concebido como hoy se tiene concebido para todos es imposible desde el punto de vista climático. Si se quiere seguir el camino del desarrollo con un clima seguro, hay que reconocer que no va a ser equitativo.
Pero, por ejemplo, estoy pensando, Gerardo, el tema de renovables es, como decimos, hay que esperar 20 o 30 años, pero no importa, es un camino.
Sí, es un camino.
O sea, más vale empezar a instalar renovables hasta donde se pueda. mientras que hacemos lo otro.
No, no, eso está claro, pero lo que
pues estoy tratando... Pues si faltan 20 o 30, Gerardo, no me embrome, seguimos quemando este combustible fósiles hasta que dé.
Está claro que el camino de las renovables es uno. Lo que yo estoy diciendo es que en la proyección que nosotros tenemos por delante de un escenario tendencial, digamos, sí, de penetración de renovables, sí, nosotros para el año 2040 vamos a estar en algo así como un 14% de la matriz energética global renovable, 14%. El fuerte dentro de 40 años en un escenario tendencial van a seguir siendo combustibles fósiles. Entonces yo puedo lograr una penetración mayor de renovables, supongamos hasta la mitad, hasta el 50%. Claro. Todo el resto del paquete fósil sigue excediendo el presupuesto de carbono que tenemos y siempre admitiendo que el desarrollo se mantiene con esta desigualdad, sí, sí, claro, donde hay algunos países más ricos que otros. Bien. Entonces, si todos quieren ser desarrollados, a fuerza de renovables no se puede, porque no da el tiempo, y aparte aún es discutible el potencial de las renovables, porque también, me voy un poco de tema, pero me parece que vale la pena presentarlo, las energías... La energía es renovable, el viento, el sol, el agua.
No los materiales.
Pero claro, los metales y minerales que yo preciso para construir estos equipos no son renovables. Entonces está bastante en discusión también el problema de hasta dónde yo puedo seguir haciendo minería y extrayendo metales. Y que aún estos requieren mucho combustible fósil, porque yo no puedo extraer, no sé, el silicio que preciso para hacer un panel fotovoltaico con energía eléctrica, preciso combustible fósil para mover la maquinaria y los tractores que van a tener que hacer eso, los barcos para transportar. Bueno, hay mucha cuenta ya realizada en este sentido y hay muchas dudas que esto se puede hacer. Lo único que quiero plantear, así para dejar la inquietud, es esto: reflexionar acerca si existe la posibilidad real de que todos podamos ser desarrollados y sostener a la vez el clima estable en este periodo de tiempo que tenemos para resolverlo.
Gerardo, si no hubo acuerdos, ¿hubo al menos compromisos?
No.
Tampoco.
Mirá,
porque últimamente se llegaba a compromisos, no a acuerdos. Yo hice Copenhague, me acuerdo que salió con alguna especie de compromiso. Menores, claro, ¿no? ¿Verdad?
No, compromiso.
Ninguno jurídicamente vinculante.
Compromiso, el último que hay es el protocolo de Kioto del año 1997. De ahí para acá, compromiso
vencido, no hay. Vencido, además.
Sí,
bueno. En primera instancia,
después vencido. Después analizamos si el protocolo de Kioto y sus resultados aparte, porque eso llevaría mucho tiempo. Pero independientemente de eso, el único compromiso real que alguna vez se obtuvo fue en el 97, el último. Después para acá, son todos acuerdos, la mayoría de ellos acerca de cómo vamos a seguir negociando.
Claro.
Y el único acuerdo también, así que uno puede decir, bueno, es un acuerdo que se estableció, fue que, bueno, la convención va a trabajar para que la temperatura no exceda un aumento de 2 grados. Ahora, ¿qué es lo que eso significa después para atrás? Por ejemplo, ¿qué nivel de concentración de gases en la atmósfera? Lo que decíamos hoy, ¿cómo se va a repartir? Etcétera, etcétera. Eso está todo sin acordar. Entonces, a lo que se llegó en Lima en particular es a un texto donde hay unos 100 artículos, pero donde cada uno de los artículos tiene muchas opciones. Así, cuando se llegue, esto sigue, digamos, en París, a fin del año que viene, en la COP21, y hay un borrador, decía, con 100 artículos, pero donde cada artículo tiene varias opciones posibles, todas contradictorias entre sí. Hay algunos artículos que llegan a tener hasta 10 opciones. Entonces, lo que hace que la reunión de Lima no haya sido buena es que es la cantidad de opciones que hay abiertas. Entonces, esto puede dar, en realidad, puede surgir a partir de esto de Lima cualquier cosa. Puede salir algunos límites muy estrictos, pueden salir otros mucho más flexibles, puede haber un mecanismo de mercado muy amplio, puede no haber mecanismo de mercado, puede ser que los países en desarrollo tengan que asumir compromisos, puede ser que no solo no tengan que asumir ninguno, sino que además los países desarrollados tengan que darles mucha plata para que lo puedan hacer. En fin, realmente puede pasar cualquier cosa, y de ahí es que la conferencia de Lima haya sido catalogada como bastante, como un fracaso, en ese sentido de que no ha logrado los avances sustanciales que había que tener para poder llegar. Porque, digamos, es también esto, cuando yo decía, en realidad estas convenciones lo que vienen haciendo es llegando a acuerdos de cómo discutir. El último acuerdo que se tuvo fue que el año que viene se iba a llegar a un buen acuerdo, a compromisos. Entonces nosotros tenemos la meta, o nosotros, el mundo tiene la meta, de que el año que viene en París se llegue finalmente a compromisos. Pero para llegar a compromisos, el acuerdo de Lima debió haber sido mucho más específico de lo que resultó.
¿Y no resultó tan específico? ¿Por qué?
Bueno, por todo lo que venimos hablando, ¿no? Yo no sé cómo transmitir esto, pero si uno lee los resultados de las convenciones de los últimos 15 años, se va a encontrar con que se dice más o menos lo mismo con un diferente lenguaje. No sé, por ejemplo, antes hablábamos de compromisos. Después, en el año 2009, por ejemplo, para los países en desarrollo se habló de acciones nacionales de mitigación apropiadas al país. Hoy se habla de contribuciones nacionales. Es decir, va cambiando el lenguaje, pero no hay definiciones acerca de qué es lo que eso significa y en términos cuantitativos, qué metas los países se trazan. Por eso te decía, los últimos metas cuantificadas que hubo, que después se puedan resolver, discutir si fueron justas o injustas, si se lograron o no se lograron, pero las únicas metas cuantificadas que hubo alguna vez en la historia de la convención fueron las de Kioto, después no hubo nunca más.
Bien. Gerardo, ¿qué pasa con los fondos que hay? Porque hay fondos de adaptación. Sí. ¿Se usan? ¿Quién los usa? ¿Quién los controla?
Bueno, hay varios fondos, hay varias ventanillas, digamos, sí, de fondos para diferentes cosas en el marco de la convención. Uno son los de adaptación, pero el propio JEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ya tiene también hace tiempo su ventanilla de cambio climático. Hay fondos que vienen, por ejemplo, para esto de las acciones nacionales de mitigación. Hay varios frentes, digamos, a partir de los cuales hay fondos. Cada uno de estos fondos los dirige, digamos, una junta, normalmente de 10 miembros, normalmente mitad proveniente de países desarrollados y mitad proveniente de en desarrollo. Y estos cuerpos nombran unos co-chairs, una presidencia doble, digamos. En el caso del Fondo de Adaptación, particularmente, Uruguay fue uno de los presidentes. Yo no recuerdo si ya terminó su mandato, pero en los últimos 2 años fue copresidente del Fondo de Adaptación. Y los fondos, obviamente, están prioritariamente dirigidos a los países en desarrollo, y hay algunos fondos especiales para aquellos países que están catalogados en Naciones Unidas como países menos desarrollados. Ahora, los que deciden o los que presentan los proyectos son los países. ¿En qué sector lo presentan? ¿Para qué tipo de actividades? ¿Si se desarrollan o no? Eso pasa muy en la esfera nacional. Claro. Es muy difícil para Naciones Unidas y en general trata de establecerse ciertos mecanismos por los cuales la injerencia internacional sea la menor posible y la mayor parte de la carga del control corresponde a los países. Entonces, los fondos de adaptación se utilizan sobre todo para a lo mejor me equivoco en alguno de los rubros, pero un porcentaje grande de los fondos de adaptación se utilizan, por ejemplo, para mejorar los sectores agropecuarios para que sean menos vulnerables al cambio climático, o se utilizan para mejorar las capacidades de los países de tener una disponibilidad de alertas tempranas para el caso de ciertos eventos extremos que ya se saben que van a ocurrir. Estos son mayormente el tipo de proyectos más utilizados por el caso del Fondo de Adaptación. Pero después, en el caso de los fondos que están previstos para las acciones de mitigación en los países, ahí ya se entra mucho más en el terreno de las energías renovables. Uruguay tiene una cantidad de proyectos en particular vinculados a energías renovables presentados a estos fondos, algunos que requieren de financiamiento y otros que el país los ha presentado como acciones que toma con fondos propios. Esto ha ocurrido en varios países. Pero todas estas acciones, tanto la de los países desarrollados como en desarrollo, siguen estando muy por debajo de lo que se precisa.
Gerardo Ronti, gracias por habernos acompañado. Yo me acuerdo del título de lo que fue tu conclusión terminado Lima, que ponías Chau Lima, Chau Clima.
Sí, un poco es un artículo periodístico, sí, claro. Y uno trata de reflejar en un título muy corto las sensaciones que a uno le transmite lo que ocurre. El tema es que yo te decía, si uno hubiera visto en el borrador de Lima otras intenciones, por ejemplo, se lanzó con bombas y platillos el acuerdo China-Estados Unidos, unos pocos días antes de la
COP. Los dos principales contaminantes, contaminadores mundiales, uno en volumen y otro sobre población, dividido por población.
Entonces, cuando uno entra a ver qué es lo que firmaron los acuerdos, siguen siendo escasísimo, ahora no tenemos tiempo para analizarlo, pero como que uno decía, bueno, esto abre una esperanza, ¿no? Entonces, cuando llegás ahí a la COP y seguimos discutiendo lo mismo que hace 15 años, bueno, decís realmente, chau Lima, chau clima.
Gracias, Gerardo.
Un placer.